Estaremos muy rápido porque es tarde, pero tiene bastante que hablar, no solo por secuelas, sino por cosas que hay, sino por la peli.
De hecho, yo creo que es de las que más tienen que hablar. Porque esta película la hemos dicho antes. Últimamente ya decimos, por el revisionismo este postmoderno que hay, se la intenta incluso de pasar por mala película. En absoluto, es una película que está muy bien hecha por gente que sabe hacer muy bien lo que están haciendo. ¿Y de qué va la película? Bueno, pues la película tiene dos temas principales que son dichos explícitamente en la película, y es algo que a mí me enerva, que es que después de 30 y tantos años la gente siga sin mucha gente, no toda la gente, siga sin entender qué va la película cuando Miyagi lo dice las dos veces. ¿De qué va la película, Paco?
El equilibrio.
Equilibrio y la importancia del maestro, de la figura paterna.
La parte de la figura paterna es la que más atrae al director de la película, y la parte del equilibrio es la que más atrae al guionista. El guionista es un tipo que viene de hacer arte marcial, era karateca.
De hecho, tanto el personaje de Chris, de Martin Cobb, el profesor malo, como el de Miyagi, el profesor bueno, existen de verdad, y él los conoce a los dos, y son dos profesores que él tiene en la vida real.
Claro, se trataba más o menos de, o sea, cuando el karate se pone de moda en Hollywood, es a partir de Bruce Lee, como todos sabemos, del éxito de Bruce Lee, del éxito de Enter the Dragon, y para él era hostias. Entonces él decide, él, Roland Martínez, se llama Roland Martínez, el guionista decide hacer un guión sobre lo que considera que es el verdadero karate, que es el 70%, un poco Pablo Coelho, pero bueno, está bien, un poco de filosofía light es buena en la vida. 70% mente, 30% hostia, 0% competición y 0% cinturón. Pero el cinturón es una invención de los americanos para darle gracia, porque ellos siempre tienen que ser los mejores.
Para cobrar, básicamente, para cobrar gracias. Lo del cinturón, todo el concepto este de los cinturones es un concepto que, de hecho, tiene en las artes marciales bastantes detractores.
Es un especie de incentivo.
Se supone que es para poder cobrar por las clases, porque si no te gradúan el nivel, pues es difícil saber si lo estás haciendo bien o no.
Entonces, porque cantidad, ¿no?
No, cantidad,
calidad,
no. Calidad,
sí. Es que lo arreglo un poco, como yo. Este tío lo que quería era eso, hacer una peli sobre lo que él consideraba el verdadero espíritu de las artes marciales. De hecho, lo consiguió. Esta película, si tocan, el año anterior había hecho que todo el mundo fuera subnormal y se habilitara en la marina, en la aviación y tal. Esta consiguió que la gente hiciera el bien y se apuntara a clases de karate, generalmente bien, porque enseña muy bien de lo que se trata.
Y aquí también, ¿eh? Aquí pasó también.
Eso, que aquí la gente se ha dicho, coño, mi hermano, se ha montado una clase de karate que se parece un poco al macho, le parecía en la época. Entonces, este guión lo manda a John Weintraub, que es un tío que venía desde los 70 produciendo, le ha producido a Barry Levinson, sigue produciendo hoy en día, es coproductor de Westworld, por ejemplo, o sea, es un clásico de Hollywood. Él quiere hacer una de karate y entonces encuentra esta para hacerla. Y cuando lee el guión, pues como es un guión de un tipo que se mete en una competición y que no tiene las de ganar y al final gana, dice, ¿contras quién puñeta va a dirigir la película? Dice, joder, el de Rocky. Y dice, joder, no va a querer hacer la misma peli dos veces. Y el de Rocky dijo, ¡oh, sí! ¿Pero por qué? Porque venía de dos películas o tres que habían ido regular. Una era la fórmula con Marlon Brando.
Es la edición de Avisen, es probablemente la última decisión correcta que toma Weintraub en esta película, porque luego...
Sí, porque luego hablaremos un par de...
Esta película sale adelante a pesar de muchas cosas.
Sale adelante porque el propio John G. Avisen es un tío que es muy Miyagi. O sea, hay un documental reciente.
Bueno, era porque falleció.
Era, falleció, pero hay un documental reciente que se llama The King of the Underdogs. Underdogs es esto, es el que.
La cenicienta.
Eso, el que parece que no va a ganar y todo. Que sí, el alcoyano. Yo lo llamo el método alcoyano. Yo un tío muy así, y es un tío de esto mediador, un tío que puede conseguir la paz entre palestinos y israelíes. Y como tiene muy mala izquierda, se gana todo el equipo, se gana todo el actor y se gana el productor, y consigue, hace un poco John Ford, consigue en postproducción evitar ciertas intromisiones.
Pero vamos,
que eligen a este director y él lo pilla para tener un éxito. Lo que pasa es que a él lo que le importa es ver una relación de paterno oficial, de padre ausente, que es un tópico tremendo en el cine de Hollywood, que a mí no me entiende adaptar, he de decirlo, pero aquí está muy bien hecho.
Funciona muy bien. De hecho, lo que comentábamos justo antes de empezar, que es un tópico que se lleva haciendo, empezó como una broma, que de hecho Cobra Kai viene de esa broma. La de el malo es Daniel, el bueno es Johnny. Realmente la idea original que tienen tanto el guionista como el director de la película no es la cuestión de buenos y malos. Evidentemente, a nivel narrativo, el bueno es el protagonista, el bueno es Daniel y el malo es Johnny, porque hace falta un villano, porque tú no puedes hacer una película sin un villano, tiene que haber un antagonista. Ojo, porque el malo malo final, luego comentaremos el final de la película, iba a ser otro, ¿vale? Iba a ser realmente Chris, que es el sensei del
Martin
Cove. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que le interesa a ellos, y de hecho esto lo vehiculizan, por ejemplo, de una manera muy interesante, que es enseñándoles distintos tipos de karate a Cobra Kai y a Daniel y a Miyagi. Les entrega Pat Johnson, que es el señor ese en el bigote que
hace para la final, el árbitro.
Les enseña a los dos y les enseña de maneras muy distintas. De hecho, a Cobra Kai les enseña como si les estuviera enseñando realmente Martin Cove, les putea, les hace bullying. Cuando no están mirando, pues les hacen barridos, y exactamente igual que lo hace Martin Cove, porque eso es lo que hacía realmente.
Se lo hace Martin Cove al hijo, es el hijo del entrenador.
Y además, eso viene todo del guión, porque como hemos dicho, el guionista había tenido primero un profesor de karate, un sensei de karate, que era un ex marine y que era muy duro, dicen que más duro que el Cove, que personalmente Martin Cove, y luego tuvo a Miyagi, que además se llamaba Miyagi. Y entonces yo los estilos. Entonces, desde ese momento lo que hicieron fue separar durante todo el rodaje, aunque estaban siempre juntos, los intentaban separar.
No, pero no durante el rodaje, solo antes.
Sí, la producción.
Este tío venía de ser amigo de Bruce Lee. Sí. Y de ser básicamente compañero de pelea y de torneo y de entrenamiento de Chuck Norris. Por eso creo que sale en The Way of the Dragon, sí, o en Enter the Dragon, una de las dos.
Entonces, lo que hacen es a Cobra Kai le enseñan un tipo de karate muy agresivo, muy de atacar, no de defensa, y a Daniel y a Miyagi les enseñan un estilo completamente contrario,
pero también defensivo. Claro, también porque son dos actores que uno por edad y otro por canino, no era para poner
credibilidad,
pero que eso se une, porque claro, ese es lo que se hace, la magia del entrenador. El tío dice que esta es su película también, es su legado sobre el karate, que es con su vida, el Roach este. Entonces, pero se une con la forma de trabajar de John G. Avildsen. ¿Por qué? Porque al entrenarlos juntos y al entrenarlos separados del otro, entre los malos se crea mucha amistad, y de hecho, aunque sean los malos,
aunque Avildsen y Carmen insistían mucho en separarlos, se hicieron muy amigos de Miyagi, o sea, de Pat Morita.
Vale, claro, pero porque ahora hablaremos de
Pat Morita. Con Daniel Larusso no tenían tanta relación, porque ahí sí que estaba Avildsen detrás intentando evitarlo por todos los medios. Pero por lo visto, los chavales eran muy buenos chavales.
Sí, eran buena gente. Uno era el hijo de Steve McQueen y
Charles McQueen, que era un poco el más.
Y ese era el más rebelde. El William Zapka, de hecho, la madre en el torneo real, y la gente la abuchaba, decía, pero soy un tío muy bueno. Pero no, lo que yo quería decir es que, como estuvieron trabajando juntos de una manera muy relajada, para no integrar al macho, pues entonces crearon ese vínculo. Y la forma de trabajar de Avildsen era enseñar muchísimo, y desde que además descubrió la cámara VHS, la peli estaba rodada entera en VHS.
Eso es una cosa que hace, por cierto, Avildsen habitualmente. Él hacía un ensayo que era replicar, bueno, realmente lo que hacía era replicar el ensayo.
Sí.
Él grababa el ensayo como si fuera la película.
Entonces, claro, todas las peleas.
Hasta luego, por cierto, creo que la inmensa mayoría de las peleas, sí, no sé si el 80% o el 90%, podéis ver el Karate Kid en los ensayos.
Pero claro, en esos ensayos es donde se genera la química entre los personajes. Porque, o sea, entre Juan Macho y Pablo Morita la química es sencilla. Pero precisamente entre Elizabeth Shue y Juan Macho es más jodida, porque realmente hecho, y lo dice el diálogo.
De hecho, eso tiene mucho sentido. Tenemos que decir que del trío protagonista, que serían William Zabka, Elizabeth Shue, por cierto, Elizabeth Shue, todos enamoradísimos cuando la vimos y ahora todavía. ¿Vale? Evidentemente.
Lo vimos con Blander.
Es que
me está dando miedo.
Por supuesto, tenemos que recordar que en los 80 había dos novias de América. La novia de los chavales era Elizabeth Shue y la de los mayores era Meg Ryan. Entonces, hay que dejar eso claro. Del tridente este de Ralph Macchio, William Zabka y Elizabeth Shue, William Zabka y Elizabeth Shue venían de hacer cositas, de hacer mucho anuncio. Y Ralph Macchio ya no era una estrella, pero ya era.
Venía
de Rebeldes. O sea, era un tío que al principio estaba como a punto de ser una estrella. Lo que pasa es que todo el mundo lo miraba y decía: hostia, este tío, buen actor no es. Encima, tiene cara de chaval. Porque este tío tenía 22 años cuando no estaba allí. Está haciendo de un chaval de 16. Todos son un poco mayores, pero ya.
Gris, más mayor. Gris, bien. Sí. Aquí te lo crees.
De hecho, hay una
anécdota. Yo, como Rizzo, que dices tú, esa señora va por el sueldo mínimo, directamente ya, que va a aplicar a la seguridad social porque no encuentra trabajo por ser mayor de 40.
Hay una anécdota que cuando están en los ensayos y demás, están ensayando la que hace de madre con Robert Matthews.
Que tenía como 12 años, nada más que
sí, él. Tenía muy, no tenía muchos, tenía 30 y muchos, me parece.
No.
Sí, o 30 y pocos. Entonces, hay un momento en el que habla con Avis y le dice: oye, el chaval este, la verdad es que qué buen rollo, tengo muy buena química con él. Lo que pasa es que ella creía que tenía 16 años, de verdad. Entonces, dice que cuando le dijeron, no, tiene 22, dice que le costó un tiempo entender, dijo, es que este chico es muy creepy. O sea, claro, estamos hablando de es que Ralph Macchio todavía hoy parece que tiene 16 años. ¿Vale? Y tiene, por cierto, otra anécdota. Cuando se rodó esta película, Pat Morita tenía 52 años. A día de hoy, y los que veáis Cobra Kai entenderéis por qué, digo esto, Ralph Macchio tiene 59. Bueno, o sea, tiene 7 años hoy, más Ralph Macchio de los que tenía.
Como Ramillo.
Entonces, ¿qué? ¿Qué pasó? Ralph Macchio era el conocido, entre comillas, y es uno de los primeros a los que acceden. Todavía no lo cogen, ¿vale?
No, de hecho, él al principio no quiere hacer la película porque se llama The Karate Kid.
Nadie quiere hacer Karate Kid.
Porque es como lo que dijimos en Robocop. Es un título muy tonto.
De hecho, es un título muy problemático. Les cuesta mucho. Lo que pasa es que se empeñan mucho Cameron y Avildsen en que sea The Karate Kid.
The Karate Kid, si tienen que pedirle a Marvel que le deje el título,
no,
a DC, porque había un personaje que se llamaba The Karate Kid. Que
lo ponen en la función de los créditos. Claro, sí.
Gracias.
Entonces, la primera persona importante de contratar en esta película es Elizabeth Shue. Es la primera. ¿Qué es lo que pasa? Claro, esta película tuvo casting, digamos, a todos los actores jóvenes del momento. A todos. A Charlie Sheen, a Tom Cruise, sobre todo.
Bueno, a todos los que venían de Rebeldes.
A todos los que venían de Rebeldes y alguna película más. Y entonces Elizabeth Shue se empieza a obsesionar con que la película la haga Tom Cruise. Hay un rumor importante, está moviéndose la idea. La película se sabe que va a ser un vehículo de lucimiento para el protagonista y entonces empieza a surgir la opción. Cuando Tom Cruise no acaba de entrar, ninguno de estos nombres que eran los chicos guapos de la época acaba de entrar, y Ralph Macchio no quería hacer la película, Ralph Macchio, digamos que Avildsen lo convence. Y la manera de convencerlo, porque Avildsen tampoco estaba seguro de Ralph Macchio, es porque era el Daniel LaRusso que tenía en la cabeza. Macchio es de Nueva Jersey o de Nueva York, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, están pegando. Y tenía lo que buscaba Avildsen, porque Avildsen no quería un Daniel LaRusso que fuera un pringado. No, él quería una vinilla, un Jetta, que fuera muy rápido. El clásico italoamericano de las películas de la época.
Sí, por cómo está escrito el guión, él hace su putadilla.
De hecho, él
tiene su armada, él tiene su copa.
A él le hace bullying, pero él está en macarrilla. O sea, él desde el primer momento acepta el reto. Lo que pasa es que, claro, cuando le están batiendo el lomo entre cinco, pues dice, hostias, igual, tonto tampoco
se está. Se lo dice Paz Morita. Paz Morita es el casting problemático, es el más problemático.
Bueno, es que es lo que vamos, porque cuando entra, dice, Avisero, dice, joder, este tío parece un chaval, tiene el rollito este de Nueva Jersey, es así de lenguado y tal, y encima está súper delgado, parece frágil. Perfecto. Le convence y dice, ahí primero, Elizabeth Susser tiene un remate de la hostia, porque ella estaba ya pensando en que iba a trabajar con Tom Cruise. De hecho,
ella quería hacer la caída de Roma.
Y de hecho, Elizabeth Susser, sí, pues no sé si quería hacerle eso, pero Elizabeth Susser al principio presionó para que echaran a, no para que lo echaran, pero como, no vais a coger a este tío. Encima, si es que no es ni bueno. Tal. Entonces, de hecho, ahí tuvieron un poquito de pique. Pero ¿qué pasa? Que Ralph McKay le hace lo mismo a Pat Morita en un principio. Cuando, para que entendamos, Pat Morita venía de hacer Días Felices, ¿no?
Sí, Happy Days, para los que no saben lo que es, Happy Days en la cultura americana es muy importante, era una serie retro de los 50, pero de los 70.
Es un médico de familia.
Y, para los que no lo conocen, lo de saltar el tiburón viene de ahí, viene de Happy Days, esa expresión. Y muchos lo conocéis por la canción de Wizard de Woody Holly, que hacen como una parodia de Happy Days y se ven a los personajes y tal.
Estoy seguro de que nadie los comenta por eso.
We go on to the party. Hombre, esa canción fue un hit de la hostia, la verdad, ¿no? Así. Bueno, entonces aquí este era un cómico, pero era un cómico de estar, era un cómico de contar chistes, de levantar años, no sé, de ponerse en el escenario y soltar un chiste. Y este es un papel básicamente dramático. Así que Wayne Trout dice, pues no.
Y de hecho el productor quería a Toshiro Mifune, el gran actor japonés.
Claro, porque dice, no fuera el gran actor japonés, que yo creo que en aquella época decía, dime un actor japonés, no por la de Toshiro Mifune, que ya medianamente viejo, es que probablemente no conocía a otro.
Que además yo creo, porque la gente dice, yo creo que hubiera hecho un buen Miyagi, otra cosa es a ver qué Miyagi le hubiera salido. Y de hecho
no, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que Miyagi
hubiera tenido la química.
Tiene dos o tres, primero la química y segundo, Mifune, un tío muy frío, y tiene un par de chistes, o sea, tiene chistes. ¿De dónde salió todo este coche? De Troy. Tiene chistes.
Y de hecho, al principio Avildsen está como muy, muy ilusionado de trabajar con Mifune, pero luego cuando lee el guión dice, no, necesitamos comedia, porque tiene un punto de tal, y no vamos a poder hacerlo. Primero, con un actor que no hablaba inglés, que eso era un problema. Y luego Mifune era un tío al que todos le tenían mucho respeto porque era, joder, el actor fetiche de Kurosawa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando hablan con Makio de, oye, vamos a probar a Pat Morita y tal, hostia, Pat Morita, ese tío, ¿cómo vais a traer ese tío? Bueno, pues, hacen una prueba porque le dicen a Michel, bueno, vamos a probaros, hablad un poco, hacéis una escenita y tal. Y dicen, y esto además lo dice todo el mundo que ha estado alrededor de la película, que ellos empiezan a hacer la lectura y que se les pasa la hora, o sea, que se les pasa el tiempo, no saben el tiempo que ha pasado, y cuando acaba la escena, Ralph McKay dice, hostia, que tenéis que contratar a este tío, no podéis permitir que este tío salga sin firmar el contrato. Y es lo que hace.
El tío que tiene acento americano normal.
De hecho, tuvo que fingir.
No es ni inmigrante ni polla, solo que dice, hola, ¿qué tal? Bueno, venga, vamos a hacer la prueba.
Hola, yo soy
Johnny.
Y dice que la voz le impresionó, o sea, que la voz esta que pone se la inventó él durante...
No, se la enseñó el que hace de doble, ¿cómo se llama? Fumeo, no
me acuerdo. Pero sí, el doble, en la playa, por ejemplo, es el propio Biotón, el que hace doble.
No, Miyagi utiliza los dobles.
Sí, cuando el doble moverse lo justo.
Cuando venía con el Cobra Kai, cuando va vestido de los esqueletos, ahí le hace de doble un japonés, un señor de su edad, pero que sabe pelear bien y tal. Y este es el que le enseña el acento. Y luego, en la escena de la playa, el que dobla es Danny Vidal, que es el semifinalista que pelea con William Zabaja en el torneo. Por cierto, está todo chorra. El torneo de karate es algo típico. Tenían los actores que pelean contra los importantes, y esos son actores, pero para llegar, tuvieron que hacer un torneo de verdad de karate.
Prácticamente que el presupuesto de la película no era muy alto, y parte además lo pagaban con referencias a Minute Maid y a Sprite, porque os recuerdo que en los 80 Sony, o sea, Columbia era de Coca-Cola, en lo que hoy en día es Sony, entonces era Columbia, era de Coca-Cola, y entonces, si os fijáis, la mayoría de las películas de Columbia de los 80, alguien está tomando un producto de Coca-Cola. Y aquí pasa.
Todos los niños que les peleando, ellos están compitiendo de verdad en el torneo.
Total, que lo de la película, digamos muy bien, hay una cosa que os podéis fijar a nivel de narración. Es que las escenas con Cobra Kai están fragmentadas y rodadas y cubiertas, plano contra plano, montaje lento, es un realizador clásico, mientras que las escenas entre LaRusso y Miyagi, muchas de ellas, cuando volváis a ver la película, están rodadas a plano fijo, y no solo a plano fijo, a tomas de por lo menos 4 o 5 minutos. Avise, como es un tío además, un tío muy humilde, es que eran tan buenos actores que para qué iba a cubrir, pero es que tiene sentido en la trama. Esas escenas largas son el equilibrio que están buscando, y las escenas más cortadas de Cobra Kai es porque es una cosa un poquito compleja, no frenética, que es de un director de los 70, pero me raya mucho porque me escucho y me siento tontizador. Por eso hablo un poquito raro. Pero bueno.
Bueno, de hecho decíamos que sería difícil poder hacer una película de este estilo.
Es muy difícil porque hay una estructura dramática, es increíble lo que hacen con el Darse a la Pulicera, que es lo que ha pasado más a la historia, de aparte de la grulla, como cantaba el Reno Renardo, haciendo la grulla de karate. Es porque, primero, Miguel tarda en aparecer, o sea, aparece pero tarda en plantearse la trama. Luego el plano muy largo, y luego el entrenamiento en sí es un chiste que agarra muchísimo, pero muchísimo. O sea, es que hacen cuatro cosas distintas. O sea, pulir, o sea, la acera, pulir, la valla y la casa. Pero el payoff, o sea, el chiste, el punchline, es muy rápido, pero muy bueno. Es tan bueno que no te crees, o sea, que te crees algo imposible. Que cuando, hombre, vale que cuando hace así, y se va telegrafeando, lo haga. Pero cuando lo hace mezclado, que a la primera lo grabe, hombre, es un poco ciencia ficción. En la película hay dos momentos de ciencia ficción, el guionista y el director lo saben. Este primero, ¿cómo lo venden? Con una narrativa que es lo que dice Ángel, que hoy en día sería jodido venderle a alguien, y por eso además, que antes me lo ha dicho Ángel cuando estaba viendo, el remake no funciona, porque el remake, el karate es muy bueno, pero la narrativa es más floja. Pero aquí funciona eso y lo de ciencia ficción, lo que es lo de que eso es mentira la cocina marrana, pero que cuando estaban hablando en el guión y tal, decía, ya que me lo arregle para que funcione Bill Conti. ¿Quién es Bill Conti?
Bueno, Bill Conti no es que viniera, pero yo creo que todos conocemos su música para Rocky. O sea, sí, es imposible no conocer la fanfarria de Rocky. Y a Vincent pues le llamó otra vez.
Claro, que si va a hacer otra de Rocky, pues ya no queda de Rocky.
Voy a hacer una película similar, voy a traérmelo. Y no solo eso, no solo es que viniera de Rocky, sino que vino con algo de Rocky.
Sí, vino con una canción de Rocky. Es muy curioso porque George Best se compone para Rocky 3. De hecho, hay una frase al principio de esta vez tienes que defender, no sé qué. Hay una frase al principio de la canción que me fijo ahora que no tiene ningún puto sentido, porque sí tiene sentido en Rocky 3, pero no aquí. Pero se la trae porque la cambian por The Tiger de Survivor. Oye, bien.
Bueno, de hecho, la tira hasta donde dicen. Es que me mola más esta.
Hay un The Tiger.
Y todavía no era el momento, Rocky 4 debería meter varias canciones. Aquí era la canción de la peli. Tiene que ser una y vas a ser esta.
Lo que pasa es que aquí contratan a Survivor para hacer la canción. La canción de Survivor, hay gente que le gusta y tal, pero de momento, Truth no pasa la historia. Y pasa la historia de los bebés.
Por lo que sea, que al final para Rocky 3 había dos canciones de juego.
Y además, aparte de la canción, la banda sonora funciona muy bien, tiene una épica muy tranquila, muy calmada, apoya muy bien las imágenes en el montaje de entrenamiento este calmado justo antes del torneo.
Para mí creo que es la mejor banda sonora de Jim Bondi, porque también es la más variada, porque hombre, tiene que utilizar flautas y tal para hacer el tema oriental, pero luego utiliza también música para la parte del arranque, que hace como un viaje musical desde Nueva Jersey hasta Los Ángeles.
Ya, o sea, en el guión, creo que era otro sitio, no me acuerdo, pero a mí se quería que fuera de Nueva Jersey el personaje.
Pero bueno, lo importante aquí, porque no nos vamos a extender mucho más con la banda sonora, es lo del final. El final tiene dos anécdotas. Vamos por partes. Cuando están rodando el verdadero final, Abril se decide que la película debe acabar antes. ¿Y cuál era el verdadero final?
Claro, tenemos que hablar, yo creo, un instante solo de Martin Cove, del personaje de Chris, que es el entrenador malo. Que además es muy curioso porque también tampoco iba a ser él. A Martin Cove le dicen, oye, la semana que viene vienes a hacer el casting, pero había gente muy tocha que en principio estaba por delante y tal, y dice, vale, pues voy. Y en un momento dado le llaman por la tarde y le dicen, oye, tienes que estar mañana aquí a hacer la prueba. Pero si me habéis dicho la semana que viene, o la haces mañana, no tenemos vuelo, o la haces mañana o no la puedes hacer. Entonces, el tío habla con su mujer y se viene abajo y dice, joder, pues no me lo van a dar porque voy a ir ahora, seguro que voy ahora para que me descarten, y además se sabía que había gente muy fuerte, y le dice a la mujer, tú ve y además, y si ves que no te está a gusto, lo mandas a la mierda. Básicamente fue así. Entonces, él va a hacer la prueba, y ya estaba Pat Morita en aquel momento allí, y antes de entrar llega Martin Cove y estaba muy mosqueado y sobre todo frustrado. Y llega Pat Morita, que debe tener un poco de Miyagi también, dicen, y le viene a decir, pues, ¿cómo que te pasa? No, pues esto, me han dicho que venga hoy y tal, estoy muy enfadado. Y le dice, Miyagi, muéstrame lo enfadado que estás. Así, se le queda mirando y dice, en serio, muéstrales lo enfadado que estás. Entran a la prueba, y entonces Martin Cove empezó a insultar a todo el mundo como haría el personaje. O sea, no empezó a insultarles como persona, sino en plan personaje. Y dicen que Alvin se quedó tan flipado, y además con la química que había entre Pat Morita y Cove, que dijo, cancelad, igual, es que además todas las pruebas que se hicieron así, cancelad todo lo que tenemos, que este tío es el que va a hacer el personaje.
Bueno, pues entonces, si os fijáis, hay un punto de la trama que no se acaba de resolver, que cuando se enfrentan cara a cara Martin Cove con Pat Morita en el dojo, es como, esto va a acabar, y si al niño le vamos a dar al final, pero yo te voy a dar a ti. Entonces eso no se resuelve. ¿Por qué? Porque se resolvía la última escena. Había un epílogo.
Claro, el guión original, y de hecho hay rodado, lo comentamos.
No se ha rodado, es que está.
Y de hecho se ve en la segunda parte al inicio. Era que la pelea de verdad, el malo que había que ganar, porque los alumnos, como dice Miyagi, no son malos, simplemente tienen un mal profesor. Entonces, claro, ellos pelean en un entorno deportivo, de hecho hay una mini redención de los personajes, y de hecho
prácticamente los uno le pide que le rompe la pierna, le pide perdón, y Johnny, pues sí.
Hay un momento muy importante, bueno, el personaje de Bobby, que es el Cobra Kai bueno, entre comillas, es el Cobra Kai, que además está ahí para marcar que estos chavales no son unos sádicos sin corazón, unos asesinos sin corazón, sino que simplemente están sobre todo mal enfocados. De hecho, Bobby en todo momento es, digamos, la brújula moral. Bobby es el que le rompe la pierna, ¿vale?
Es el que le dice que ya está, cuando van vestidos de género, que no le dé más.
Cuando le dice que rompa la pierna, es muy importante que sea Bobby, además, que no sea, por ejemplo, el personaje de Tommy, que es Rob Garrison, que era el otro Macarra. Porque es Bobby al que hay que corromper. O sea, de ese grupo, y esto no es una cosa baladí, al ser la brújula moral, lo que hace el personaje de Martin Cove es realmente corromper aquello que todavía, digamos, los ata a no ser unos monstruos como él.
Bueno, pero va a dejar ya de ser Miyagi y contar el final.
Es importante, porque ahí el personaje de Jolly y el personaje de Tommy, que son los otros dos, se dan cuenta de, hostias, este tío está mal de la cabeza. Luego se vuelve a decir, ¿qué pasa? Había una pelea, al salir, el personaje de Marvin Cobb, digamos, abusa una vez más de sus alumnos, y entonces llega Miyagi a defenderlos. ¿Qué pasó? Cuando están rodando, Abel se dice, es que me mola mucho que acabe con Miyagi, que acabe ahí todo arriba.
No, que acabe con el final de...
Claro, con
Miyagi, con Rocky, que acabe con Rocky.
En plan, con, digamos ahí, un final un poco brusco. De hecho, por eso está raro el final es un
poco... No, el final, esa es la segunda anécdota.
Claro.
O sea, la segunda anécdota es que el final está hecho en postproducción.
¿Por qué pasa esto? Porque alguien se decide, cuando están rodando esa escena, que luego va a ser la primera escena de la secuela, decide no rodar todo para que no se lo meta en edición. Aquí la edición fue muy importante, porque tuvo que ponerse de uñas con Wintrow. Por ejemplo, Wintrow quería eliminar la escena de Miyagi en la que se emborracha y habla de la muerte de su esposa. Recordemos una escena que le valió una nominación al Oscar. No solo la escena, pero sobre todo la escena.
Sí, básicamente sí.
Porque dice, es que esta escena es lenta y a la gente no le importan los japoneses.
No, pero a ver, es que no. Pero que tiene razón, la escena está al final del segundo acto y ralentiza la trama. Sí, a ver, si tiene razón, solo que, bueno, es importante para el personaje de Miyagi, para que veamos que es falible. Y además hoy en día está muy bien ver que campo de relocalización se hizo con los japoneses. No sé si se ha hecho con los latinos hace un año, los campos de relocalización.
Básicamente es un campo de concentración.
Que era básicamente campo de concentración.
Entonces lo que hace es eso, corta el rodaje para que no le puedan meter en edición el final que él no quería. Dejar cosas sin rodar.
Sí, pero cuando termina la película, dejan la escena de Miyagi, ve en el montaje, acababa con el abuso, con Rocky levantando el premio, y ve que falta algo, y dice, claro, lo que falta es que esta película va a hablar de la relación, que es lo que he dicho al principio, que es lo que quería contar el director, la relación entre estos dos, eres mi mejor amigo, tú tampoco estás tan mal. Y entonces lo que hace es llamar a Pablo Morita. Estamos ya para estrenar la peli, Llama a Pablo Morita, lo van a una habitación, meten a la gente pasando de fondo y simplemente rodan en el plano final de la haciendo así. Y coge a Ramón Macho y le dice, y lo conseguimos, señor Miyagi, lo conseguimos. Porque no tiene sentido dejar a Miyagi fuera del triunfo, porque es ellos dos. Entonces, ese final está construido en postproducción, con un pitad de... cogerse una cámara, rodar y ala. Y mira, meterlo en los rollos de película y a salas. Yo también.
Total, de hecho, todo lo que he visto en la segunda parte, en el inicio, realmente parece el final de la... Es que es el final de la película.
Es el
final lógico de la película.
Bueno, es el final un poco cambiado, pero está recordado por
el sí, claro. Por lo tanto, sí que estaba muy pensado como el clímax final.
Total, que la peli se estrena va normalito y poco a poco, boca a oreja, porque se dice boca a oreja, nunca me cansaré. Esto es como lo de hostia, se escribe una noche, pues no es boca a boca. Boca a boca es cuando alguien se te marea, puñeta. Boca a oreja, porque se dice, leches. Vale. Funciona muy bien, es una de las grandes éxitos del año, así que hace la típica secuela apresurada, un poco rápido, que es regularcilla, no está mal.
A ver, regular.
Está en cano porque cobra ya y hace un par de referencias a ellos, y directamente lo que hacen es hacer un guión basado en Miyagi. El de Karate Kid no daría la luz, en esta película no pinta nada, y lo que hacen es la historia de Miyagi en lo que no va. Y yo digo, como Miyagi, normalmente cuando tú pones a un secundario básicamente protagonista, pues se lo cuenta en las Piratas del Caribe, eso no suele funcionar. Pero aquí más o menos la película es entretenida, lo único que la pelea final por lo menos está muy conseguida.
De todas maneras, sobre todo para disfrutar, ha puesto el único Cobra Kai como producto, yo creo que al 100%, es bastante necesario tener tanto la 2 como la 3.
Bueno, la 3 lo que hace es poner que Ralph Macchio es total y absolutamente insoportable. O sea, se convierte en un tío imbécil y ahí está la semilla de cuando en internet se empieza a generar el en realidad Johnny es una víctima, que hemos visto que no de la película.
Hombre, es una víctima también, pero no quiere decir que que sean víctimas de Daniel.
Porque lo único que hacen es, pues eso, le ponen a un mal sensei. Lo que pasa es que es insoportable, lo hablaba el otro día con Rubén Fernández, es cuando un personaje lo hace un poco negativo para darle profundidad, pero lo que lo convierte es en hostiable. La tercera es muy mala y funciona muy mal. Se acaba haciendo un reboot, que no sé si mucha gente es consciente de no del segundo reboot, sino del primer reboot de los 90. Soy consciente, ¿eh? El nuevo Karate Kid.
Con Elizabeth Swann, ¿no?
Con la ganadora de los Oscars.
Esa película sí que no tiene ni pies ni cabeza, porque hay una especie de secta de asesinos paramilitares extraños.
Pero Hillary Swank está muy bien en la película.
Y hay unos monjes ahí como budistas. O sea, esa película hay que verla, porque la estoy por ejemplo, que la tercera es malilla, pero bueno, es entretenida. O sea, al final.
Porque hay un malo.
Porque hay unos malos malísimos. Y de verdad, pero es muy importante ver la 3 para cobrar ahí. Eso sí, que
sí no lo digo porque la 3, Martin Koff, el personaje de Diligente, está en la mierda.
Están pasadísimos, además.
Que es como lo retoma por la calle la segunda temporada.
Y además, no te creen de ninguna manera que Miyagi y Daniel Caruso le peguen a los tres. Porque esos tres morlacos, además. Pero bueno, independientemente de eso, es cierto que la tercera es malilla, pero es muy entretenida. Pero la cuarta, o el nuevo Karate Kid. Es que es un delirio, o sea, es una película absolutamente delirante.
Total, que no funciona. Pasa una década, Will Smith compra los derechos, hace un remake en el que no entiende la película. El remake está entretenido, solo que dura como 20 minutos más, lo que debería
dos. Y está días. Muy bien hecho, o sea, a nivel técnico
está muy bien.
No hay, pero hacen kung fu en vez de karate. Y las escenas de lucha son espectaculares.
No entiendo la película porque lo que hace es escenas de lucha de puta madre, porque ya que tienes a Jack Chan, pues vamos a hacer escenas de lucha de puta madre. Pero realmente no te cuenta nada, lo hace para el niño. Y esto explica por qué Will Smith aparece como productor en Cobra Kai. Porque Cobra Kai surge primero de que William Zabka, John Lawrence, se mete un poco en el cine. Y de hecho es nominado al Oscar por un corto. Y el tío, por un motivo, hay un grupo que hace una canción que se llama Sweet the Red y hace un videoclip y la canción se basa en que Johnny vive en el pasado por ese momento clave en su vida, que era el momento de instituto, que hay la importancia que puede tener para alguien. Pero yo no entiendo muy bien, o sea, alguien que realmente vive siempre en el mismo pueblo, tampoco, pues, en el momento de su adolescencia lo
decía. Sí, además, alguien que es el chico guay del instituto y se acaba el instituto y se acaba el guay.
De eso lo hemos visto en las películas americanas mucho. Se acaba el instituto y ya no va a ser guay. E incluso en canciones de Will Sprinting, todo el puto rato. Pero no es Glory Days, que va de eso específicamente. Y Zabka consigue que en el videoclip, de hecho, haga un cameo. Ramacho haciendo como de chulo, o sea, no de chulo, sino que él se ha triunfado y Johnny se ha quedado en la mierda. ¿Y eso se queda ahí?
No recuerdo si será el coche también.
Va en coche, ¿no? Va en coche y le atropella.
A Ramacho le piden el coche amarillo de la peli, se lo piden para todo porque él quiso comprarlo al final de la primera película y como los productores estaban dando la mosca detrás de la oreja de vamos a hacer otra, no se lo pidieron. Y se lo regalaron en la segunda. O sea, cuando empezaron a hacer la segunda, le regalaron el coche. Por cierto, un coche es un Ford de los 50. Claro, tampoco es un coche de lujo, digamos. Pero dice que le ha costado casi $500,000 mantenerlo. Porque claro, él lo mantiene a nivel emotivo. Digamos, joder, porque es bonito. Pero claro, se gasta una pasta encima, le piden que se lo lleve a todos los lados. A los videoclips, a Cobra Kai, a convenciones.
¿Sale Charlie Corbett? No me acuerdo.
Sí, claro que sale.
Supongo. Si eres productor también.
Sí. Además, me parece que le dijeron todo lo que podáis traer, traedlo. Vale. A todos, a toda la gente del reparto.
Y al mismo, hasta que traen una Elizabeth Shue, que me extraña que no haya salido.
Pues en principio, no sé si habéis visto toda la segunda temporada, cuando son dos, ¿no?
Dos.
En la segunda temporada hay un cliffhanger ahí. En el que hay una llamada de teléfono
probablemente. Ya que queda y que cierra la tercera y ya está, porque la segunda ya es pequeño. ¿Vamos a hacer cuatro? ¿Cómo si no se llama movie? Me parece mucho. Porque, sobre todo porque la primera temporada de Cobra Kai va de otra cosa. O sea, no va de eso, va de un buen sensei o un mal sensei, un buen maestro, un buen padre, puede hacer un mal o un buen hijo. Pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que la primera temporada de Cobra Kai es una de las mejores series que ha habido en la actualidad, junto a The Good Place y Gravity Falls. Ah, ahí lo tienes. Y porque va de una cosa que también tiene el juego de Rockstar de Bully, que a mí me gusta mucho. Está característica de tipo Bully de los 80. Y es cómo trata el tema de los bullies. Y lo trata de la manera de que nadie es bueno ni malo, y cuando alguien adquiere el poder, tiene mucha probabilidad de convertirse en gilipollas. Eso pasa en aquel videojuego. Cuando los Freeze adquirían poder, se convertían en gilipollas. O sea, que corrompe tanto el mal sensei como el poder. Y eso lo une en la primera temporada de Cobra Kai de una manera que me parece. O sea, sí que lo único malo de esa serie es el peinado noventero del niño que hace el hijo de William Zabka. Es que, ¿qué es esto? ¿Vale? ¿Eso va a salir en Tortuga Ninja 2?
Claro, yo. Yo entiendo en Cobra Kai que sea necesario introducir la problemática de los hijos, primero, desde un punto de vista económico, porque interesa que la serie la vean los chavales también, y segundo, porque tiene sentido, o sea, que ellos son las figuras paternas de sus hijos, entonces tiene sentido continuar
eso. Eso ha pasado mucho, y se está hablando de lo que puede ser o no el Cazamandama nuevo, de cuando está haciendo estas reboots,
secuelas tardías, siempre tienen la nueva generación.
Pero a mí yo he de decir que cuando salen los chavales me cargan un poco la serie.
Depende de qué chaval, la bolita está muy bien.
Sí, pero prefiero cuando salen los mayores.
Sí.
Lo que sea, manera, este tiene una función, que no funciona.
Es muy tarde y creo que deberíamos ir cerrando.
Yo, para acabar, como corolario, diría que a mí esta peli, mira que otras las ves y dices, pierde, no pierde, tal. Yo creo que esta peli aguanta perfectamente. La película que es, no envejece, porque quizás ya incluso nació vieja en el 84. Cuando digo eso, no es malo, ¿eh? Creo que es una película muy 70 en ciertas cosas. Obviamente en otras es muy 80. Claro. Pero para lo bueno no envejece, digamos, porque ya para lo bueno nació vieja. Y creo que se mantiene perfectamente y que es una película bien hecha, objetivamente bien hecha y objetivamente buena en todos los aspectos que una película debe ser buena.
Yo, como contrario, lo que voy a decir es que me ha sorprendido verla en pantalla grande, hace tiempo que no la veía, que el ritmo lento y los planos demasiado largos funcionan bien. No me ha aburrido, ni siquiera la escena de... No me quiero levantar a mear, es decir, una peli que he visto mil veces y yo en estas sesiones me suelo levantar a mear, me doy un paseo, hablo por teléfono, son peli que conozco muy bien. Y no me apetecería, lo cual quiere decir que todas las escenas de la película tienen un sentido, y eso es porque el guionista escribió todas las escenas para que tuvieran algo que ver con el subtexto, con el desarrollo de la trama o con los personajes. Y eso es algo que hoy en día, en la era de las series, contaminando la narrativa cinematográfica, es muy importante, porque estoy harto de ver capítulos y escenas dentro de series que no van a ninguna parte y no aportan nada, solamente color. En series te lo tragas, pero en película lo veo muchísimo, pero muchísimo, una influencia muy mala. Aquí, si te fijas, como yo me he fijado ahora, todo lo que está pasando tiene un sentido, o para la trama o para el desarrollo de los personajes, pero de verdad, no para darle colorcito, no para dar ambiente. A ver si Tarantino va a poner tan en Hollywood a entender la diferencia entre dar ambiente y que avance la trama y los personajes, que el ambiente se da durante el avance, no con un tío conduciendo. Y con este insulto gratuito, uno de los mejores directores de la actualidad, yo creo que lo voy a dejar por mi parte.
Yo también agradeceros, por supuesto, haber venido, porque esto es prácticamente heroico.
Es heroico en varios sentidos, porque además es muy tarde.
Venir hasta luego. Tan tarde en estas circunstancias que estamos viviendo y demás, creo que es heroico. Vamos a intentar el mes que viene. Vamos a intentarlo. En principio, ¿se puede anunciar? ¿Sí, no?
Sí, venga, dilo.
Pues,
se va a intentar.
Si el mes que viene, nunca mejor dicho, si el tiempo y las autoridades lo permiten, pondremos cara a las más. A ver,
esa es fácil.
Igual no aguanta también como esta, pero yo creo que aguanta.
¿Cómo no aguanta? A ver, por favor.
Aguanta muy bien. No, era para picar un poco a Paco, que defiende a capa y espada, yo también, el guión de cara a las más. Vamos a intentarlo, por supuesto, gracias a la gente de Mecalados y de Sunset, porque en estas circunstancias es muy difícil
organizar nada, pero gracias sobre todo a todos los que habéis venido, también a los que se han ido antes, también.
Pero vosotros ya veis que esto no es una cuestión económica, esto prácticamente lo hacemos por el buen rato, pero creo que es importante que por lo menos en estos momentos mantengamos buenos ratos. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.